Bienvenidos de nuevo a un episodio más de nuestra serie sobre María en el misterio de Cristo, en el que estamos reflexionando sobre la carta que el Papa Juan Pablo II, el Santo Padre Juan Pablo II, escribió sobre la Virgen María después del Concilio Vaticano y profundizando, presentando la figura de María de una manera más visible, más clara y también en su justa dimensión. El Papa nos ha estado enseñando en esta encíclica que es justo mirar a la Virgen no a través de unos ojos de una cierta devoción popular o de un cierto entusiasmo incluso, sino que hay que mirarlo como mirar a la Virgen como Cristo la ve, como el Padre la ha visto en su misión de madre de su Hijo Jesucristo. Y hemos llegado a la tercera parte de este libro en el que el Papa está hablando de la figura de María como mediadora, ¿no? María, en su función de madre de Jesucristo, acompaña a su hijo hasta la cruz, donde recibe de él el encargo de actuar como madre también para los discípulos suyos, para la iglesia naciente, y cómo María ejerce esta maternidad en los comienzos de la iglesia y continúa su presencia materna en la iglesia, continúa siendo nuestra madre desde el cielo, donde está asunta en cuerpo y alma. El Papa recuerda una vez más, ¿no?, que María es siempre la esclava del Señor, que María, cuando el Señor nos entrega a María para que nos custodie y para que nosotros custodiemos también a su madre, María evidentemente continúa siendo la sierva del Señor, aquella que se desvive, aquella cuyo único interés son los intereses de Jesucristo, ¿verdad? Luego, esta cooperación maternal a la obra de Jesucristo que María lleva a cabo no tiene como fin otra cosa sino Jesucristo y los intereses de Jesucristo y del cristiano, que van a ser precisamente la formación por medio de la gracia del Espíritu Santo de Cristo en el cristiano. María, en toda su acción, antes de la encarnación, en la encarnación, después de la encarnación, en el tiempo de la Iglesia, es siempre la esclava del Señor, aquella cuya enseñanza se transmite de generación en generación, siempre la misma: haced lo que Él os diga. Si nosotros entramos en esta amistad con María, en esta relación de hijos de María, ¿cuál va a ser nuestro enriquecimiento? ¿Qué es lo que María nos va a aportar? Pues precisamente esta íntima enseñanza que ella va a escribir en nuestras almas, de hacer lo que Él nos diga. Lo que más nos cuesta a los hombres, sin duda, por culpa del pecado original y por una especial inclinación que tenemos, es servir, digamos, como renunciar a nuestros intereses y ponernos a servir unos intereses evidentemente superiores, que son los intereses de Dios, los intereses de Cristo, pero creo que podemos decir que no nos sale espontáneo servir o ponernos al servicio de otra persona, ¿no? La familia nos ayuda mucho en esto porque hace crear unos lazos muy estrechos de fraternidad, de consanguineidad, de amor, que hacen que sientas como hecho a ti lo que hacen al otro o las necesidades de los demás. Entonces esto nos ayuda, pero ampliar, a veces incluso ni siquiera en la familia llegamos a este amor desinteresado, digamos que se oponen muchos de nuestros vicios interiores. Esta presencia de la Virgen inscribe en nosotros este deseo original de servir al Señor, ¿no?, como criaturas suyas, de ponernos a la escucha de nuestro Creador y estar atentos a lo que Él nos diga. Por lo tanto, nos es fundamental esta actitud de María, ¿no?, y esta enseñanza de María: haced lo que Él os diga, escuchar estas palabras y escucharlas no defendiéndonos de ellas, no como una intromisión, no como algo que nos pretende robar nuestra propia autonomía, sino precisamente como algo que nos revela nuestra propia identidad, dice el Papa, porque acercarnos a María significa conocer y reconocer verdaderamente a Jesucristo, ¿no? Ella nos apunta siempre hacia Jesucristo. En María podemos leer, podría ser, ¿no?, como uno que toma una medicina experimental y entonces en el repentino mejoramiento de esa persona y en su perfecta salud comprobamos los efectos de esa medicina. Pues en María precisamente comprobamos, por así decirlo, los efectos de lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿no? Esa glorificación, esa santificación, esa coronación en gloria, como ha recibido María en el cielo, sin ningún tipo de efectos secundarios. No hay ningún sentido de frustración. O sea, Dios respeta, potencia, diviniza al hombre que, como María, se acerca a él sin aquella sospecha original que el diablo siembra en el corazón de Adán y Eva en los comienzos de la humanidad. María nos revela entonces verdaderamente quién es Cristo, porque ella es como se dice de ella, es una carta abierta, ¿no? En ella puedes ver qué es lo que Cristo opera, qué es lo que el Espíritu Santo opera. Y conociendo a Cristo nos conocemos mucho mejor, nos conocemos radicalmente a nosotros mismos. Porque mientras no conocemos cuál es nuestro destino final, ¿verdad?, para qué está hecha nuestra mente, para qué está hecho nuestro corazón, para qué tipo de vida está hecho nuestro deseo de vivir y de pervivir, no podemos tomarnos verdaderamente en consideración, porque siempre nos asusta un poco ese inmenso vacío que tenemos dentro e intentamos disimular este anhelo que tenemos, por ejemplo, de un amor eterno, de ser amados con un amor eterno y de poder nosotros amar con un amor infatigable, con un amor incansable, inagotable, o ese deseo que tenemos de vivir eternamente, o de ser amados con un amor que respete y que tenga en consideración nuestra propia dignidad. Nos asusta un poco ver eso porque hasta que no conocemos a Jesucristo nos parece como que son deseos imposibles, ¿no? Como que es una cosa que nos quita la libertad porque no nos deja vivir irreflexivamente, no nos deja disfrutar sin consecuencias de las pocas cosas que la vida nos ofrece. Intentamos sofocar y en la medida en que sofocamos aquello que nos distingue de manera más característica, ¿no?, como llamados a la filiación divina, pues nos desconocemos y vivimos en angustia. Por eso conocer a Jesucristo es entender que podemos cultivar la esperanza, que podemos cultivar la confianza en Dios, que podemos cultivar incluso la confianza que Dios ha puesto en nosotros. Podemos cultivar esa confianza en que nosotros estamos hechos bien a los ojos de Dios, que tenemos una misión y que tenemos un destino que podemos cumplir. Por lo tanto, Dios, en la medida en que nos acercamos a Jesucristo, como dirá también Juan Pablo II, se nos revela, de que Cristo revela al hombre su propia verdad, la propia verdad sobre el hombre. Y dice el Papa que, claro, María como virgen tiene una palabra específica que dar a la mujer, ¿no? Mirando a María, la mujer encuentra un modelo adaptado, digamos, a lo que es la sensibilidad de la mujer. Y cómo la Iglesia mira también hacia la mujer, descubriendo en ella los sentimientos, dice, como más puros, ¿no?, donde encuentra la abnegación de la mujer, su espíritu de trabajo, de lucha, porque tiene un amor muy grande que la sostiene en las luchas, en los trabajos, ¿no? Y esto es una herencia que Dios ha dado a las mujeres, ¿no? Esta capacidad tan grande de amar y de hacer, como decimos vulgarmente, de tripas corazón, como de poder transformar, somos capaces de transformar cualquier situación y cualquier recurso en amor cuando nos decidimos por el amor. Si la mujer se decide por el no amor, por el egoísmo, ahí sí que realmente se desconoce absolutamente y en realidad pues se transforma en un objeto, deja de ser lo que Dios ha pensado para la mujer. Por eso es, nos sana, digamos, de todas estas trampas en las que fácilmente podemos caer, porque la mujer está también muy afectada por el pecado original, ¿no? Por lo que dice Dios de ella, ¿no? Que seremos sometidas, dice, tu deseo tenderá, dice el Señor Dios a la mujer, tu deseo tenderá hacia el varón y él te someterá. Todas estas luchas de ser sometida, de no querer ser sometida, de todo este juego tan extraño de relaciones envenenadas por el pecado, para sanarlo todo eso, tenemos que mirar con profunda confianza y admiración hacia la Virgen, hacia la Virgen como madre y como esposa. Esto el Papa, viendo la vena tan grande que surge de esta comparación, pues dice que lo tratará en otro momento, y efectivamente lo trata en la carta de la Mulieris Dignitatem, otra carta que escribe con el tema de la mujer. Hemos llegado con este último capítulo prácticamente al final de lo que el Papa tiene que decirnos, ¿no? sobre la figura de María como modelo y centro de la Iglesia. Y él enseguida nos va a hablar también de esta intención de la carta encíclica, que, como habíamos dicho al inicio de estos programas, sirve también como para centrar la mirada de la Iglesia sobre la Virgen en este año mariano que el Papa convoca en 1987, ¿no? Poco después, en Pentecostés precisamente, evocando un poco toda esta consideración de María en el nacimiento de la Iglesia, ¿no? En el cenáculo, en Pentecostés de 1987 inicia un año mariano extraordinario que inicia, como él explica también, en función de la preparación del jubileo extraordinario del 2000, porque dice María, como en Pentecostés, dice, está no solo al inicio de la Iglesia y acompañando a la Iglesia, sino que también tiene una función, su función de medianera, también consiste en preparar la manifestación del reino de Dios, ¿verdad? Ella tiene una cooperación subordinada en la redención, ¿no? Como explica también Pablo VI, de una manera muy bonita, y que ayuda a engendrar la vida de Cristo en cada creyente, pero también tiene la misión de preparar, ¿no? Es como la madre, ¿no? Que va por delante preparando la llegada del Hijo. Entonces, para el jubileo del año 2000, el Papa nos dirige la mirada hacia la Virgen, que prepara este jubileo extraordinario, pero también nos indica que en la vida de la Iglesia y en la historia de la salvación, la Virgen tiene también esta misión de preparar, como hizo ella, con su oración, con su disposición, con las gracias que Dios le concedió, preparó la primera venida de Jesucristo, prepara también las venidas de Cristo durante la historia, ¿no? En momentos muy concretos, por ejemplo, este jubileo extraordinario del 2000, que fue un año de la redención, por tanto un año de gracia particular, prepara la llegada de Cristo en cada momento de la historia y de nuestra vida, y también la venida definitiva de Cristo. Pues con estos pensamientos concluye la tercera parte de esta encíclica y prácticamente ya concluye también nuestra lectura de la encíclica. Nos veremos en la conclusión de esta serie de programas en el próximo capítulo.